¿Quién va a ser el próximo en jugar a este juego absurdo? Nadie va a ganar. Absolutamente, me niego a escucharte ni un segundo más. Aparentemente, no te quieres dar cuenta que no importa ya. Científicamente, yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente.
Viernes musical, este que estamos teniendo en Graffiti. Y ahora llega el momento de la joven orquesta Beochica. Arratsaldeon, Unai Ibañez.
Arratsaldeon, Galder.
Hola, Borja Moya, Arratsaldeon.
Absolutamente Arratsaldeon.
Bien, bueno, pues el reto de esta semana lo vamos a recordar. Bueno, el primer punto era el de Fangoria, como estamos escuchando ahora. Lo de Sara Montiel ha sido elección vuestra, ahora hablaremos de ello. Para llegar a Federico Chueca, uno de los grandes de la zarzuela, podemos decirlo así.
Sí, una de las marcas registradas junto con Valverde, de estos del sello español de la zarzuela. Sí.
Vale. Bien, bueno, nos va a quedar la cosa como muy madrileña hoy, me temo, ¿no?
Sí, todo apunta que sí, sí.
Todo apunta que
o
sí.
O no.
O no. Bueno, sé que os gusta mucho la base de esta canción, ¿no? De Absolutamente de Fangoria, ¿no?
Tiene un trasfondo histórico muy... es añejo.
Vale, bueno, pues Unai, yo creo que te toca arrancar a ti, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues empezamos, lo dicho, por Fangoria.
Fangoria con la colaboración de Sara Montiel.
Ajá.
Como ha dicho Borja, la canción Absolutamente. Y bueno, o sea, todos conocemos Fangoria por ser el grupo de Alaska, que es un poco el que la que más nombre tiene, que empezó en los a finales de los 70 como guitarrista de un grupo punk llamado Caca Deluxe. Pero en ese grupo también estaba Nacho Canut, que es el otro componente de Fangoria. Y en todos sus grupos en los que ha estado, Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama, en todos ha estado él, y era un poco el que también ha cosechado todo ese éxito que ha tenido Alaska con sus temas Bailando, Cómo pudiste hacerme esto a mí, A quién le importa, todos esos temas. También estaba el otro por detrás, aunque no,
sí,
la gente no es tan conocido.
Y Carlos Berlanga en su momento, la verdad,
sí,
es que
también,
hits, desde luego, sí que han hecho un montón.
Han hecho,
¿no?
Sí. Y entonces en 1989 forman Fangoria, en el que Alaska es la voz principal y Nacho Canut toca los teclados y el bajo también. Y entonces, en el sexto disco, que se llama Absolutamente, sacan esta canción, que en realidad tiene dos versiones, una de Fangoria solo y luego se publica en 2009, y luego hacen otra versión grabada con la colaboración de Sara Montiel, que es el último trabajo musical de Sara Montiel, que recordemos muere en 2013, si mal no recuerdo. Y en el vídeo, que es muy famoso y también se han hecho alguna versión...
paródica, por, ¿no?
Sí, alguna parodia. Pues salen Alaska y Sara Montiel, están de luto en el velatorio de Nacho Canut. Y entonces se supone que son dos novias o viudas del mismo hombre. Y entonces, pues al final alterna planos de ellas enfrentadas. Y luego también, como curiosidad, sería el primer videoclip en el que se ve un desnudo integral, porque mientras ellas están bailando con unos vestidos en plan un poco singulares y así, aparecen dos hombres musculados que hacen poses de fisioculturismo. Y aunque parezca que llevan, que visten con un tanga negro, no es en realidad un tanga, sino que es pintura. Entonces,
ajá,
en realidad ellos están totalmente desnudos. Y sería el primer videoclip que además tuvo mucha difusión, en el que aparece un desnudo integral.
Ajá.
como curiosidad.
Ya, fíjate, claro, y por la cosita de la pintura no sería censurado en Facebook y en claro, ese tipo de plataformas,
claro,
¿no?
Ni YouTube ya está...
bueno, sea, YouTube también lo censura, claro, cuando hay un desnudo.
Eso, pero ya, o sea, no creo que... No está, hoy en día se puede ver el videoclip en internet y no hay ningún problema.
Pero el momento en que sales a la Montiel ya no lo detecta. No, hay un error ahí de filtrado y no...
Les hace sí, sombra,
les
¿no?
Les hace sombra, sí.
Vale, bueno, hemos arrancado bien. Lo más fácil, yo creo, en esta sección es arrancar. Lo complicado es continuar. A ver a dónde nos lleva esta canción de Fangoria con Sara Montiel, absolutamente.
Eso es.
¿Vamos a por el siguiente tema?
Siguiente.
Vamos allá.
Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar.
Absolutamente sencilla y evidente la unión de la canción de Fangoria a este Fumando Espero de Sara Montiel, ¿no? Una de las canciones más conocidas, seguro, ¿no?
Así es.
De la cupletista, ¿no? Unai, cuéntanos.
Estábamos escuchando el Fumando Espero de María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández.
¡Oh!
Más conocida como Sara Montiel.
A ver, repite.
María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández.
Wow, Abad Fernández son sus apellidos,
sí,
todo lo demás
sí, sí.
El nombre.
Ah,
lo abrevió bien con Sara, desde luego.
Sí. Y bueno, estamos escuchando Fumando Espero, que es un tango compuesto en 1922 con música de Juan Viladomat Massanas y letra de Félix Garzo. Se hicieron miles de versiones, como por Ignacio Corsini, Libertad Lamarque, Argentino Ledesma... Pero la versión más conocida en España es la de Sara Montiel en su película El último cuplé, que está dirigida por Juan de Orduña y es de 1957. Uh-huh. Es curioso que también tenemos que pensar la época en la que estaba rodada la película. La versión de Sara Montiel no incluye una estrofa de la letra original en la que figuran unos versos que son clara alusión al cigarrillo que muchas personas solían fumar después de hacer el amor, que dice: tras la batalla en el que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor.
Bien, vale.
Eso fue omitido.
Lleno de metáforas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, bastante claro. O sea,
un buen poco... entendedor.
Sí. Y bueno, hay que decir que para aquella época Sara Montiel ya era una superestrella de la que hoy consideraríamos superestrella, porque recordemos, ella nace en Ciudad Real y empieza como actriz secundaria en la cinta Te quiero para mí, pero luego ya empieza a coger un poco de protagonismo, pero cansada con... la situación que había en España también para el cine, la canción, se fue a Sudamérica y allí en México y Cuba triunfa increíblemente, graba 14 películas diferentes. Entonces ya cuando vuelve a España, graba El último cuplé y La violetera, que si no recuerdas mal ya hablamos alguna vez de
sí,
aquella
es
película.
Verdad.
Y
tenéis un tono casposo, ¿eh? Los de Veo Chicas.
Los retos son los que marcan al final la relación.
Sí, sí. Y entonces, con esas dos películas, con La violetera, se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo para entonces.
La bien pagada, ¿no?
La bien pagada.
O sea, increíble. Y luego también los discos que sacaron con sus canciones llegaron pues hasta Grecia, Brasil y superando incluso en ventas a... genios como Elvis Presley o Frank Sinatra.
Vaya, bueno.
O sea, no estamos hablando de cualquier...
No, no, una superstar. Sí, no,
sí,
no,
sí. Una gigante, sí.
Sí. Una gigante.
Y entonces, pues ahora, teniendo esa... no sé cómo decir, la altura social que tenía entonces con el éxito que tenía, pues vamos a hacer la siguiente relación para que veáis un poquito hasta Escuchamos. Dónde llegaba.
La joven orquesta Beochi que esta tarde de viernes en Graffiti uniendo Fangoria con Chueca. Estamos en el tercer paso. Borja Moyá, usted dirá.
Pues esto que escuchamos es la banda sonora de la película Gigante, una película estadounidense de 1955 basada en la novela homónima de Edna Ferber. Y si piensas que la relación viene porque yo he dicho antes que Sara Montiel era toda una gigante en relación a la carrera que ha glosado Unai, es que no me conoces nada bien. Porque sería una relación un poco banal y absurda. Pero bueno,
que ya hemos hecho alguna
vez. Pero esta vez no va a ser el caso.
Vale. No, se estáis superando cada semana. Sí, a ver qué pasa bien. Con Gigante.
Pues
va.
Esta película en concreto, dirigida por Josh Stevens, está protagonizada por Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean. Ajá. Fue una de las pocas películas que tuvo ocasión de hacer James Dean antes de fallecer en un accidente de circulación el 30 de septiembre de 1955. Y la relación viene entre James Dean y Sara Montiel,
oh.
Ya que una de las últimas fotos que se recuerdan de James Dean, si no la última, es una en la que aparece con Sara Montiel y que yo te muestro para que des fe ante la audiencia. Que
se lo están pasando pipa.
Se lo están pasando pipa sí. Los dos. Sara Montiel está irreconocible, parece una americana normal con su peinado, no parece, vamos, que ha perdido todo el...
Sí, tiene un toque a Sofía Loren también, ¿no? En esta fotografía.
Sí, la verdad,
¿no?
Que sí.
Sí. Ajá.
Total, que la relación viene un poco también no solo porque se hicieron esta instantánea, sino porque, como comentó Sara Montiel en una entrevista más tarde, en principio estaba previsto que ella hiciera el viaje a Salinas con James Dean en el famoso, la famosa travesía que le costó la vida el 30 de septiembre de 1955 al volante de su Porsche Spyder 550. Entonces, al final no pudo ser. De hecho, los dos coincidieron porque James Dean estaba grabando la película Gigante y Sara Montiel también se encontraba en un estudio vecino haciendo otra película. Entonces, pues parece que eran vecinos, pues querían conocerse entre ellos y se tomaron esta famosa instantánea.
Vale, vale, o sea, quizá, claro, si Sarita hubiera ido a aquel viaje...
Hubiese fallecido,
o quizá hubiera salvado la vida a James Dean, quién sabe,
puede
¿no?
Puede ser, o quizá no hubiese hecho ese viaje, o muchos quizás, ¿no?
Tantos quizás.
Bueno. Eso es, y enlazaríamos con otro couple. Pues el caso es que la relación entre Sara Montiel y James Dean no deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta el trasfondo en el que se produce, ¿no? Aquel famoso y fatal accidente en el Porsche Spyder de James Dean, que con la venia de Félix Linares, pues tendré que decir un poco cuáles eran las circunstancias que rodearon un poco la muerte de James Dean, por así decirlo.
Vale, estas fueron las 10
circunstancias. Estas fueron las 10 circunstancias. No llegará a enumerar 10, pero espero hacerlo con el mismo rigor y profesionalidad. La cuestión es que James Dean pues, era aficionado a las carreras. Incluso para que... recordemos que era el mítico rebelde sin causa, ¿no? Uh-huh. Pero también para trasladar a la sociedad americana... Una cosa son las carreras, otra cosa es la vida real. Rodó un anuncio de televisión en el que decía: conduzca con cuidado, puede que la vida que salve sea la suya. Eso ponía en el guión, pero al final, cómicamente, él acabó diciendo: conduzca con cuidado, puede que la vida que salve sea la mía. Y claro, soy muy guapo. O sea, terminó diciendo ese clip, ese corte. Uh-huh. Recordemos también que James Dean, a pesar de haber sido multado por exceso de velocidad durante esa travesía en la que bajaba con su mecánico a Salinas a participar en una carrera, finalmente... fue un choque frontolateral el que le acabó costando la vida. O sea, él teóricamente iba a una velocidad no excesiva teniendo en cuenta las carreteras y las capacidades. Sin embargo, el conductor dijo que no había visto el coche de James Dean y es que el actor que hizo el papel de Obi-Wan Kenobi, que fue el actor Alec Guinness, la saga de las Guerras de las Galaxias, ya le advirtió en su día a James Dean como conduzcas ese coche en menos de una semana vas a morir. Oh. Y acertó en su predicción. La lógica de Alec Guinness fue que el coche, al estar recubierto de aluminio y ser muy, para hacerlo más ligero, y la pintura, en una carretera sin sombras, como era la de Sandinas, que es casi como el desierto de Nuevo México, ¿no? Una carretera en medio de la nada. El sol reflejaría y al que se incorporara a la carretera no vería el coche de Jinsteen. Efectivamente, fue lo que alegó el conductor que se estampó contra Jinsteen, que no había visto el coche. Y resulta que ese coche también está rodeado por una supuesta maldición del Porsche Spyder de Jinsteen, ya que George Barris, el que compró la chatarra del coche después del accidente, cuando lo trasladó a su taller, se le cayó encima y se partió una pierna. También posteriormente, Barris vendió el motor y toda la transmisión a Troy McHenry y Willan Estead, que son dos corredores de carreras, y los dos sufrieron dos accidentes. McHenry perdió el control y terminó impactando contra un árbol, muriendo al instante, y Estead, por su parte, dio volquete después de que el coche se bloqueara, dejándolo gravemente herido. Por si fuera poco, después de eso, unos ladrones que entraron a robar en casa de Barris, al intentar llevarse el volante del Porsche Spyder, uno de ellos se desgarró el brazo y el que pretendía arrancar uno de los asientos también se lastimó haciendo eso. Barris empezó a pensar que el coche estaba maldito realmente por lo que acabo de enumerar y dijo que no voy a tocarlo más. Se incendió el almacén donde estaba el coche y cuando se hizo una exposición el coche, digamos, se salió de la peana donde estaba y le partió la cadera a uno de los estudiantes. Posteriormente fue trasladado y también murió en el traslado una persona que se estampó contra el coche. Es decir, hay una serie de circunstancias extrañas que rodean al Porsche Spyder 550 de James Dean y del que Sara Montiel parece ser que se salvó en el último momento.
¿No lo habréis traído?
No. Vale. Tengo aquí el llavero de...
Topa a ti.
Entonces digamos que siendo justos ya también con James Dean, sí que es verdad que ya digo que fue multado por conducir a una velocidad de 105 kilómetros por hora, que actualmente pues sería pues un poco irrisorio, ¿no? En un tramo de 89 sí que es verdad, pero luego digamos que cuando sufrió el accidente, él pues al parecer iba a una velocidad que no era excesiva, simplemente fue el hecho de que el conductor cuando se incorporó no le vio. Comentar para allá, con el enlace con el siguiente tema, que la película Gigante, que fue una de las tres películas que rodó James Dean antes de fallecer y que fue estrenada póstumamente, ya que recuerdo el día 30 que se hizo esta famosa foto, James Dean fue cuando murió y estaba rodando la película Gigante. La película Gigante trata del devenir histórico de una familia que tiene una gran extensión de tierras y que de repente encuentran petróleo. Entonces, narra un poco cómo suceden los cambios sociales, los cambios económicos, a raíz de un gran impacto como es la llegada del petróleo, la especulación con los precios, la relación con los ciudadanos, cómo, digamos, un elemento disruptor acaba con la aparente y bucólica paz de una tierra, digamos, que tradicionalmente está ligada a que el esfuerzo da su recompensa, a los placeres sencillos, y cómo de repente llega una inyección de dinero monumental, inversiones, daños medioambientales, un poco la transformación contado desde un punto de vista negativo por todo aquello de que trae pues este tipo de cosas, ¿no? Que al final puede que sea desarrollo para unos, pero a veces si lo pones en la balanza es más perjuicio para otros que el verdadero desarrollo económico y social que puede traer una circunstancia. Y quedámonos con ese argumento, porque es lo que vamos a escuchar a continuación, es lo que, digamos que no desde la cara B, sino desde la cara A de la transformación y de los cambios sociales.
Caballero de gracia me llaman, ciertamente soy así, pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que soy un poco antiguo, pero que corriendo de disfraz. Soy un tipo gentil de carácter, confiar a ti en mi mala sociedad.
Este es el mantel, el apoyo.
Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comienzo.
Siento tanto sin querer presumir.
Y las niñas se dislocan por quererme hacer
Bueno, ya hemos llegado al destino, ¿verdad? Este es barítono, ¿será? ¿No?
Sí, eso es. Ajá. El Caballero de Gracia.
El Caballero de Gracia, vale.
De la zarzuela La Gran Vía.
Vale, Federico Chete Valverde. Vale. Vale, entonces,
estábamos en la
con
cara
el argumento
B,
de Gigante. Okay.
Es que narra un poco la transformación social y cultural y económica que vive una región aparentemente pobre del medio oeste americano. Uh-huh. Y aquí lo trasladamos a la Gran Vía, cuando en aquel Madrid de 1886 todavía la Gran Vía era, vamos, no era ni la sombra de lo que es ahora, ¿no? que está en plena fase de construcción, nuevos teatros, amplias cafeterías, asfaltado, nuevas tendencias sociales, ya no eran tanto, digamos, barrios aislados, sino que confluían en una misma calle un montón de culturas, un montón de clases sociales. O sea, digamos que un poco esa transformación se ve plasmada, como no es otra manera, en una ópera, cómica, por así decirlo, como es la zarzuela, un género un poco alegre de variedades, formado por cuadros, ¿no? Que además se fue actualizando a medida que se fue actualizando la Gran Vía, porque ya hablar de, por ejemplo, el Teatro X, por así decirlo, y una escena en el Teatro X, pues luego cuando se tiraba, se reformaba y se convertía en el Teatro Apolo, pues había que hablar del Teatro Apolo, ¿no? Entonces, uh-huh. Era una ópera, una zarzuela, perdón, que estaba en constante transformación porque así lo estaba la Gran Vía en aquella época. Entonces, digamos que la relación con la película gigante viene porque ambos géneros, uno desde el punto de vista del séptimo arte, otro desde el punto de vista del género chico, tratan la misma realidad social, pero desde dos puntos de vista diametralmente distintos. Uno es la cara B de la transformación social y económica y otro es la cara alegre, la cara de pues que el caballero de gracia, que es un adinerado hombre, pues se da cuenta de que se le ha abierto un mercado de mujeres que antes no tenía por estar en la alta sociedad, que ya dice el propio que las mujeres por tratar de contentarme se dislocan, incluso llega a decir en tono humorístico. Entonces, digamos que son dos caras opuestas de la misma realidad, en la película gigante y en la Gran Vía de Chueca y Valverde.
Unai, Borja, habéis estado absolutamente gigantes.
Me alegro.
Sí, solo han faltado palomitas, ¿verdad? Para hacer la unión de hoy, ¿no? Porque ha habido un momento en el que sí estábamos casi viendo la película, ¿no?
Eso es.
Bueno, qué chula la unión entre Fangoria, Chueca, nos hemos ido a la Gran Vía, siglo XIX,
a la Gran
¿no?
Vía, pasando, a la Gran, nos hemos ido a la Gran Vía en el Porsche Spyder 550 de James Dean.
No, mejor en este Porsche, no. Bien, ahora habrá que lanzaros el reto para la próxima semana, para que te metas en esa burbuja histórico-musical, cinematográfica, histórica, etcétera, todo lo que surja. ¿Qué os parece empezar? Para empezar aquí, ¿con Negu Gorriak que hemos empezado alguna vez?
No.
Vale, pues de Negu Gorriak a Ryuichi Sakamoto.
Vale.
Bien.
¿Lo veis?
Vamos a fingir que sabemos quién es el Sakamoto.
Ryuichi, sí, hombre, un compositor japonés, sí.
Sí.
Bueno. Vais a encontrar.
No, siempre sí. Encontramos.
Qué formales, vamos a fingir. Oye, que tenéis ensayo esta tarde, no lo sé, porque el domingo sí que hay bolo en el Teatro Campos, ¿no?
Sí,
correcto.
La flauta mágica para toda la familia, que además hemos regalado entradas aquí en Graffiti, a las 7 de la tarde en el Teatro Campos de Bilbao.
Para los más tardones todavía quedan entradas, así que...
O sea, que todo el que quiera disfrutar de la buena ópera y acercarse al género tiene una cita el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos.
Estupendo.
Pero que no espera hasta última hora, porque estas cosas, ya se sabe, que siempre luego se arrepienten de no haber tenido una ocasión. Solo una única representación. Uh-huh. Solo hay una.
La flauta mágica.
La flauta mágica.
Pues Unai Ibáñez, Borja Moyá, mil gracias por haber estado en Graffiti y que vayan muy bien el bolo del domingo.
Absolutamente.
Absolutamente. Nos vemos la semana que viene. Agur.
Agur.
Es verdad que soy un poco antiguo, pero que corriendo me dirá. Soy un tipo gentil de carácter, odio a nadie en mi mala sociedad.
Este es el bar de la abuela Murió.
Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comienzo.
Siento tanto sin querer presumir.
Y las niñas se dislocan por quererme hacer filín. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comienzo.
Siento tanto sin querer presumir.
Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Ruy Blas. Canto el Ave María que ya no cabe más.